Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí, que como siempre digo, tiene un objetivo y es llevarles informaciones a todos ustedes para que puedan llegar a sus propias conclusiones. No sé, pero me parece que cuando uno está más informado, uno tiene mejor forma de comunicarse, de discutir. Hasta en la bodega uno puede discutir con cualquier vecino cualquier tema. No solamente tiene que ser un tema cubano, puede ser un tema internacional. Y aprovechando, bueno, pues hoy vamos a tener varios temas. Vamos a hablar de un informe que han hecho sobre OCB. ¿Qué cosa es OCB? Es Oficina de Transmisiones a Cuba. Es decir, Radio Televisión Martí, nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com. Ha hecho un informe a petición de la agencia que controla o por lo menos supervisa las transmisiones a Cuba. En Washington han dado a conocer un informe que llevó varios meses y el informe es bien crítico contra nosotros acá en Radio Televisión Martí. Vamos a tener las declaraciones del director Tomás Regalado, que se encuentra precisamente en Washington, allí recibiendo el informe e informando al Congreso de lo que realmente va a ser la reestructuración o por lo menos lo que se piensa del informe. Está en Washington, vamos a escuchar sus palabras. También hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, y es que se ha puesto otra demanda bajo el título del 3 de la ley Jensen Bolton. Vamos a tocar y vamos a hablar de algunas especificaciones. También el tema de Venezuela sigue siendo interesante. Ahora resulta que el diálogo está nuevamente en el tapete. ¿Se dialoga o no se dialoga? Bueno, pues esos son algunos de los temas que tenemos para hoy, y presento, por supuesto, a estos tertulianos en las noticias como son. Yoandy Castañeda, acá en nuestros estudios. Saludos, Yoandy.
Un saludo a ti, un saludo a Michelle y a todos los radioyentes.
Sí, señor. Y bueno, desde Madrid, España, Michelle Suárez, un copresentador, un periodista que lleva pues tantos años trabajando y colaborando con nosotros acá en las noticias como son y en Radio Martí en sentido general. Michelle, saludos, bienvenido.
Amado, ¿qué tal? Un saludo para ti, también para Yoandy, por supuesto para todos los que hasta ahora están en la sintonía de Radio y Televisión Martí.
Sí, señor. Bueno, comienzo. Vamos a adelantar con las noticias porque realmente tenemos la mesa muy cargada. Vamos a comenzar con este informe que se dio a conocer el 21 de mayo en Washington. Ese ha sido el resultado de una investigación independiente ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales. Así se llama esta agencia que supervisa las transmisiones de Radio y Televisión Martí y todas las transmisiones de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos para el mundo entero, incluido por supuesto Radio y Televisión Martí. El informe es crítico, el informe habla y resumen en una conclusión general. No voy a entrar en los detalles porque tiene más de 14 páginas, pero en una conclusión que han llegado estos miembros, son académicos que han estado escuchando horas y horas de programación de Radio y Televisión Martí, escuchando y viendo y también leyendo nuestra página digital, pues han llegado a una conclusión, y esa conclusión es que el contenido de los videos, esto a modo general, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio y Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. Esa es una misión general. También hablan de algunos aspectos que se pueden considerar positivos en cuanto a la veracidad de las noticias y cuando ha habido algún problema que se ha subsanado de una manera muy rápida, dice el informe, pero también hablan de algunas cosas, pero sobre todo el informe es muy crítico contra Radio Televisión Martí, nuestra página digital. Les decía al principio del programa, vamos a escuchar desde Washington esta llamada telefónica que hizo el director Tomás Regalado, y aquí la tienen a consideración de ustedes.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas, investigativas, que se han puesto en el aire. Hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros. Reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos, también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse, incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además, se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital, Martí.
Muy bien, esas son las declaraciones, las palabras de Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, después que se dio a conocer este informe, un informe muy crítico sobre las transmisiones de nuestras emisoras, pero también un informe que hace ciertas recomendaciones, y es precisamente basado en estas recomendaciones la reestructuración de la programación de Radio Martí y de Televisión Martí, la página digital que se refería a Tomás Regalado. Nos vamos muy rápido a otra noticia, ahí tienen la primera, la segunda noticia en esta tertulia que tenemos en este programa, las noticias como son. Tiene que ver sobre el Hotel San Carlos. Aquellos cubanos que son de Cienfuegos tienen que conocer muy bien el Hotel San Carlos. El Hotel San Carlos es uno de esos patrimonios de la ciudad de Cienfuegos. Recuerden que la ciudad de Cienfuegos como tal, y incluido el Hotel San Carlos por su arquitectura, está considerado como patrimonio de la UNESCO. O sea, estamos hablando de que esta es una gran ciudad en el sur centro de Cuba. ¿Quién no conoce Cienfuegos? Y si no las conoce, se los recomiendo. Una preciosa ciudad. El Hotel San Carlos actualmente está operado por Meliá. Meliá San Carlos. Y aquí la familia Mata le ha puesto una demanda a la Meliá, una demanda al gobierno cubano, a empresas turísticas cubanas, por operar este hotel, tener ganancias de este hotel, precisamente utilizando en una propiedad robada, una propiedad confiscada en el año 1962 a la familia Mata Álvarez. Ellos construyeron este hotel en la década del 20, en el 1925, el abuelo Mata Álvarez, esta familia, el abuelo lo construyó y los descendientes viven acá en Estados Unidos, han puesto una demanda. Y antes de pasar a la opinión de Michelle y de Yoandy, quiero escuchar al abogado Andrés Rivero. Es el abogado que representa a la familia Mata en esta demanda contra la Meliá y contra el gobierno cubano, las empresas turísticas cubanas, por traficar con esta propiedad robada a la familia en 1962. Escuchemos.
La familia Mata fundó, estableció, construyó el Hotel San Carlos en el centro de Cienfuegos, que es un lugar más famosos turísticos de Cuba, es un patrimonio de la humanidad, la zona histórica, centro de Cienfuegos. Y el San Carlos es el hotel más famoso de ese centro histórico. El gobierno comunista de Cuba se los quitó a la familia en el año 62, el día 4 de diciembre del 62. Y desde ese entonces está usando ese hotel sin compensarle un centavo a la familia. Le quitaron todos los bienes a la familia y el bien principal fue este hotel que lo hizo el bisabuelo de los, aquí hay bisnietos y también hay nietos del fundador. Lo que demandamos es que el gobierno de Cuba pague compensación por el uso ilícito de la propiedad de las Matas, un hotel en Cienfuegos. Además, estamos demandando a oficiales del gobierno que todavía no nos hemos nombrado, porque hay oficiales del gobierno de Cuba que se están beneficiando, están tomando mordidas para el uso de ese hotel, y los vamos a demandar, vamos a conseguir fallos y le vamos a cobrar los bienes que tienen en el extranjero de Cuba. Pero más allá, una empresa extranjera, Meliá, Corporación Hotelera de España, se está beneficiando y usando ilícitamente ese hotel. Son tan descarados que han usado el nombre del hotel, le han puesto Meliá San Carlos, están usando la historia de ese hotel, están usando la fama de ese hotel, todo eso es la propiedad de la familia Mata.
Señor, el tema es sumamente interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque es una demanda a la Meliá, al gobierno cubano, a las empresas turísticas cubanas, pero también a quienes representan a personas que todavía no han dicho el nombre, pero están en la demanda, porque todavía esta investigación continúa. Vamos a comenzar con España. Michelle Suárez, tu comentario.
Sí, Amado, este es un caso, yo creo que paradigmático, ¿no? Uh-huh. Si alguien no entiende bien lo que está sucediendo con el caso de las demandas y el título 3 de la Hens Burton, que lea las noticias sobre este caso, que investigue, porque creo que lo explica muy bien. Y cuando el abogado hablaba incluso del nombre, han mantenido el nombre de San Carlos, es casi una prueba, ¿no?, ante cualquier tribunal, incluso porque el nombre tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con derechos de autor de la propiedad intelectual también, y confirma que ese bien inmueble que ese lugar tenía unos dueños que fue expropiado, a los que no se les pagó y que tienen derecho. Desde este lado del mundo, hoy escuchamos a los representantes, los abogados de la Meliá, a través de un comunicado, referirse a que ellos son meros gestores hoteleros. Es la segunda vez que plantean este tecnicismo como si les fuera a salvar de la oleada de demandas que probablemente se le venga encima por ser, según ellos, simples gestores hoteleros. Han dicho más o menos así que cualquier reclamación contra sus hoteles en Cuba deben dirigirse hacia esa categoría. Pero es que la ley, el título 3, cuando habla de tráfico, de trafficking, incluye precisamente a cualquier persona o entidad que se haya lucrado de cualquier actividad. La ley no solamente está dirigida a quienes hayan cambiado el nivel de titularidad de una propiedad, es decir, a los nuevos dueños, en este caso el gobierno cubano, ni mucho menos, sino que incluye a quienes han traficado o se han beneficiado económicamente de algún modo. Por eso creo que es un caso paradigmático, porque yo creo que a nadie le caben dudas de cuál es la situación y cuál es el papel de la Meliá en este caso. Claramente se ha beneficiado en este caso. En otros hoteles, quizás, que se construyeron nuevos o que no eran de ninguna persona en especial, que no tenían propietarios anterior a 1962, la Meliá puede seguir operando si así lo desea, en aquel régimen de inseguridad jurídica, pero ya es completa responsabilidad de la Meliá asumir las consecuencias de operar en un país donde las normas ni mucho menos están claras, como es Cuba. Pero esta es la situación, ¿no? Y el caso del Hotel San Carlos es verdaderamente ilustrativo.
Claro que sí, Yoandy.
No, yo estoy de acuerdo, y vamos a ir con el tema de España.
Sí, sí.
Hace poco, en una visita oficial, Reyes Maroto, la ministra de Turismo de España, fue a La Habana, creó un grupo de trabajo, porque dice que se van a enfrentar, y ella está convencida, a años y años de litigio, porque Meliá es una de las empresas extranjeras con más presencia en el sector turístico, dentro que puede ser, digamos, centro de demandas por la ley Hens Broughton. También es la primera demanda colectiva. El grupo de abogados está pidiendo que todas las personas que hayan tenido algún tipo de conflicto relacionado con el título 3 en torno a la Meliá, que se pueden acercar y pueden hacer, digamos, como un grupo.
Aquí le llaman un class action.
Una demanda grupal que inclinaría, yo creo, que aún más la balanza. También, antes que Meliá tomara la administración de este hotel y la remodelación, sacaron varios reportajes, incluso la televisión oficialista cubana en su noticiero estelar, porque no solamente mantiene el nombre, es que reconocen en los reportajes de que fue construida por la familia Mata.
En la historia, en la historia está exactamente que se construyó, quién lo construyó. Exacto.
Sí. Y entonces hubo un proceso que en el lenguaje del régimen los nacionalizaron, todos sabemos que fueron expropiadas. Hay muchas propiedades que no se van a poder reclamar porque tienen menos valor de la época del que plantea el título 3, pero yo creo que en algún momento, cuando legalmente se abran todas las coyunturas, y coincido con Michelle en que es paradigmático, yo quiero ver cómo explota, digamos, este fenómeno una vez que se dé el primer veredicto, porque hasta ahora estamos en la fase de demanda. Cuando se diga la primera vez, a tal empresa tiene que indemnizar con tanto, se pueda cobrar o no, pero que ya se dé un veredicto oficial sobre las demandas que se interponen por el título 3, yo creo que van a aparecer miles y miles de propietarios que van a tratar de reclamar lo que fue suyo o de su familia.
Vamos a pedirle a nuestro director, voy a comenzar antes de la noticia, vámonos a Venezuela, pero quiero comenzar con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, presidente usurpador, como le llama la oposición, y sobre todo Juan Guaidó, quien es el presidente encargado de Venezuela. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro hablando de un tema que es el que traemos a continuación. Vamos a ponerlo y escucharlo.
Que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país.
Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos.
Aquí está. Resulta que cuando todos pensaban que el diálogo no era tema ya para una solución en Venezuela, ahora se reúnen en Noruega. Juan Guaidó reconoce que sí, que tiene enviados a Venezuela, allí a Noruega. El presidente Maduro también reconoce, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez fueron allí, y entonces viene él en un discurso y dice: vamos a adelantar las elecciones. Elecciones de la Asamblea Nacional, etcétera, vamos a adelantarlas. Esto ha creado todo un conflicto y todo una, yo diría, un ida, va, una, y las noticias que van y vienen con respecto a la situación de Venezuela. No nos queda mucho tiempo, le quiero pasar a Michelle. ¿Dónde está la situación de Venezuela? ¿Será el diálogo la solución final, o esto es, digamos, un poco de humo que está lanzando el gobierno a raíz de la reunión de Noruega, Michelle?
Bueno, Maduro acaba de boicotear el diálogo, ¿no?, con ese anuncio, porque ese es un anuncio al que nadie se va a adherir, nadie que esté cuerdo puede aceptar precisamente que la única elección que se plantee en estos momentos sea del único organismo que no controla el régimen de Nicolás Maduro, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, a mí, desde luego, me parece un error, ¿no?, lo que se está produciendo en Noruega, no porque esté en contra del diálogo. Para mí el diálogo es muy importante, lo único que enfocado en unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Vamos a sentarnos para convocar unas elecciones generales organizadas por la Organización de Estados Americanos o por la Organización de Naciones Unidas o por quien quiera que sea, desde el punto de vista internacional, con otro sistema de votación donde todo el mundo pueda medirse. O vamos a convocar elecciones para todos los órganos del país, incluyendo a la Asamblea Nacional, pero también a la Presidencia de la República. Cualquier otra cosa que se haga va en el camino de la equivocación, ¿no?, desde mi punto de vista, porque el gobierno de Nicolás Maduro sigue tratando de ganar tiempo en unas conversaciones que no llevan a ningún lado, porque no se plantean de fondo la elección del presidente de la República bajo escrutinio internacional.
Pero también aquí hay preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Quién es el que tiene que convocar a elecciones? ¿El presidente usurpador Nicolás Maduro o el presidente encargado de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional, que al declararse que las elecciones pasadas no fueron legítimas, no fueron balanceadas, no fueron democráticas, entonces el puesto de presidente se queda vacante? Y por eso es que le llaman a Nicolás Maduro presidente usurpador. Entonces,
no sería la primera vez que un dictador convoca elecciones.
Pero técnicamente
tiene que... Cuando perdió el referéndum.
Lo hizo Pinochet, estamos de acuerdo. Pero es que técnicamente Venezuela tiene un presidente reconocido por más de 50 países en el mundo. Y es el que tendría que convocar a las elecciones bajo garantías de que esas elecciones puedan ser democráticas. ¿O es que la oposición aceptará que una convocatoria de elecciones por parte de Nicolás Maduro y la comunidad internacional lo aceptará? Es una pregunta, yo pregunto, yo no tengo respuesta.
Yo lo único que creo es que este intento o esta reunión, al único que beneficia es a Nicolás Maduro, porque ante la posición ante lo que se había ganado Guaidó con su gobierno encargado, a los ojos de la comunidad internacional, donde más de 50 países lo reconocían como presidente, sentarse ahora con Nicolás Maduro es como tratar, o es como legitimar de cierta forma que existe algún tipo de vestigio de democracia en el régimen de Venezuela. Por otra parte,
un tipo de reconocimiento.
Por otra parte, han pasado 33-34 procesos electorales. Mientras las elecciones las convoque, las organice y cuente los votos el Centro Nacional Electoral, toda la balanza, pero por mucho, está del lado de Nicolás Maduro para ganar estas elecciones.
Aquí la otra
cuestión. No estoy de acuerdo con,
adelante.
Que sentarse con los malos sea reconocer a los malos, ni mucho menos. No, hay situaciones que se dan en las que uno tiene que sentarse con los dictadores, discutir, pero con un objetivo, que es el de salir de esa situación. Y cualquier otra cosa es perder el tiempo, ¿no? Yo reitero, en esta ocasión creo que es un error ese diálogo en Noruega, pero pueden sentarse con Nicolás Maduro para llegar a un acuerdo, siempre y cuando Nicolás Maduro quiera llegar a un acuerdo, que no es el caso.
Michelle Suárez, no tenemos tiempo para más. La discusión ahora es que cuando se pone buena tenemos que terminarla.